Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.
Sé el cambio que quieres ver en el mundo.
Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Lo único constante es el cambio.
Transita con nosotros en Gran Estación Central, aquí y ahora.
Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central en otro podcast más. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo los puntos de encuentro. Nos pueden encontrar en nuestra página oficial, granestacioncentral.digital, en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como @granestacionc. Y bueno, les recordamos que como podcast nos pueden escuchar en cualquier plataforma, en Spotify, en iTunes, en Google Podcasts, en Amazon Music, en Deezer, en iVoox, donde se encuentran todos los archivos y todos los podcasts anteriores desde el 2012 que estamos haciendo esto. Y bueno, ahora que ya estamos iniciando el 2022 con mucha actividad, pues en todos lados, escénica, dancística, musical. Pues bueno, vamos a hablar del tercer encuentro de Cabaret y Burlesque aquí en la Ciudad de México. Y para esto, pues bueno, voy a platicar con Elisa Ramos y Hazel Handam, que colaboran y trabajan aquí en el foro Belesens, que es donde acobija este festival de burlesque. Pues bueno, chicas, vamos a presentarnos cada una para que escuchen sus voces y las reconozcan. Bueno, por aquí estoy con Elisa, que es pues la directora general de aquí del foro Belesens.
Hola, qué gusto. Hace mucho que no nos veíamos.
Veíamos, escuchábamos y todo. Y a Hazel Handam por aquí también.
Hola, bienvenidos. Qué felicidad, estoy muy emocionada.
Y en verdad que también a ti ya tenía ratito que no te veía, porque recuerdo que también en los primeros encuentros de Burlesque llegamos a coincidir. Pues bueno, ellas están aquí en el foro Belesens, tanto coordinando el espacio como este tercer encuentro. Pero bueno, antes de platicar del encuentro de Burlesque, cuéntenme pues sobre el foro Belesens, que es muy particular porque se encuentra en una zona donde no consideraríamos que se puede ver teatro o que hay una actividad teatral, pero eso lo hace más particular y más especial el que esté aquí en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Cuéntanos, Elisa, ¿cómo has percibido en este tiempo que has estado aquí en el foro como punto de encuentro cultural, artístico?
Pues mira, ahora que reabrimos después de la pandemia, tuvimos como un nuevo encuentro con los vecinos, ¿no? O sea, nos extrañaron. Entonces, como que antes decían como, oh, voy a llamar a Protección Civil porque esto y porque... Y ahora era como, qué bueno que ya abrieron, la calle estaba súper sola, oscura, triste. Y ahora ya nos aman. Entonces, pues creo que es un gran avance. Justo no es algo que esperarías encontrarte en la Narvarte, pero está y acoge a una comunidad de vecinos que también está como adaptándose, ¿no? A que haya un teatro, de pronto pasan y dicen, ay, pensé que era un cine, o cómo es que con tanto poquito no lo había visto. Y entonces se van acercando también la gente que viene de otras alcaldías, pues nos visita y el foro es un espacio muy bonito, ¿no? Tiene esta cosa muy Art Nouveau, muy francesa, mucho dorado. Los espacios escénicos son muy únicos, ¿no? El foro principal es un teatro a la italiana que tiene un balcón, entonces eso le da como... Toda la experiencia de venir al foro es muy glamorosa. Tiene el primera fila, que es una pasarela con cuatro frentes, que es un espacio único para trabajar, ¿no? O sea, no hay manera de que veas una obra en otro espacio de la misma manera. Entonces, y por supuesto siempre nos esforzamos por ser amables y hacerles sentir bienvenides a los espectadores. Pero desde que llegas es esta sensación de glamour, de que tu experiencia va a ser encantadora.
Sí, tiene este toque muy, como dices, ecléctico, ¿no? De art nouveau, y aparte es como muy acogedor, estos oscuros que tiene el espacio, te da esta sensación como de venir al teatro como a principios del siglo XX, ¿no? Con esa sensación, ¿no? Cuéntanos, Hazel, tú que estás en vinculación con los proyectos que vienen, ¿cuál es el estilo o qué tipo de propuestas escénicas se presentan aquí? ¿Tiene una línea o es muy diverso las propuestas que se presentan?
En realidad es súper diverso. Así, mientras decías la pregunta, hice un rapidísimo recuento en mi cabeza. No, es súper diverso. No sé cómo es que hemos logrado que sí haya como toda esta variedad, ¿no? Teníamos obras de teatro de terror, luego tuvimos una cosa preciosa de cabaret, otra más acá mucho más azotada, había unos niños, bueno, niños porque sí, son adolescentes de 20 años, que tenían este rollo de danza-teatro, o una obra súper conmovedora, del papá que se quedaba solo, no me acuerdo del nombre, que hacía Luis, y entonces... O no sé si es que las veo con amor, ¿verdad? A lo mejor es eso. Pero no podría definir un estilo. Más bien hay de todo, ¿no? Sí hay como drama, pero comedia, pero diversión. Tal cual llegan a la taquilla y es como, ¿qué tienes, no? Hay una pareja que ya clienta y entonces vienen y me dicen, hoy tenemos ganas de algo de risa. Y yo, pues mira, está esto. O espérate más tarde. O, ay, no, es que sí, algo más acá. Pues está esto para que llores, mira. Uh-huh. Entonces, sí, está muy, muy completo, diría yo.
¿Cómo es que se acercan los grupos? Bueno, ya el espacio ya tiene una cierta trayectoria aquí en la Ciudad de México que los buscan, me imagino. Y los buscan por el tipo de espacio o por qué motivo crees que buscan aquí el foro.
Creo que nos buscan mucho por cómo son nuestros espacios. O sea, justo el Teatro Arena, que es el Primera Fila, tiene esta posibilidad, pues, de ser de todos lados. Creo que si hay gente que me dice específicamente como, ese teatro quiero ese escenario, ¿no? Igual, el otro que tiene este balcón, que entonces te da dos isópticas diferentes, que te da estas grandes posibilidades de crear desde dos lugares. Creo que por eso se acercan las compañías, porque se puede experimentar y se puede tener una experiencia diferente, que al final es una de las labores del foro, tener esta experiencia única hacia el espectador.
Claro, y bueno, ahorita en diciembre, que bueno, remontaron como la actividad aquí en el Foro Sense, bueno, desde noviembre creo, ¿no? Hubo una actividad muy fuerte, o desde septiembre, fíjate, imagínate, ¿cómo sienten que regresó el público a retomar las butacas después de este encierro? Y bueno, por el tipo de espacio que encontramos aquí en el foro.
Pues regresó despacito, ¿no? Poco a poco, igual nosotros regresamos despacito desde septiembre. Ya en diciembre ya era una cosa tremenda.
Puro sold out, ¿no? Llenos, sí, completos.
Sí, tuvimos así funciones que era como, por favor, necesitamos que se esperen, no podemos pasar todos así en montón, hay que desinfectarlos a todos.
Sanitizarlos, claro, por el también mantener la sana distancia, o bueno, las precauciones para que no hubiese contagios.
Sí, nos pusimos estrictos en ese ambiente, tratando de que no perdieran esta experiencia, pero sí nos fue bastante bien, o sea, como que fue creciendo. Ahora estamos como en una pausa porque enero es complicado y vamos a retomar la cartelera la segunda semana de febrero, y nada, o sea, esperamos que el público regrese como se fue, ¿no? Pues, harto público.
Y durante estos meses de pandemia y encierro, ¿tuvieron actividades digitales, el foro, algunas cosas, no sé, teatro virtual, o qué tipo de actividades tuvieron?
Hicimos una cosa llamada La Comparsa, que era un programa de entrevistas. Tuvimos dos temporadas. En una invitamos a creativos, ¿no? Estuvo por ahí Adrián Olivera, que es una gran vestuarista. Tuvimos a Cristina, que es esta actriz española de Vis a Vis.
tuvimos gente de iluminación, tuvimos como todas estas personas que hacen detrás, ¿no? Gente que produce y gente que te dice, bueno, sí, todos conocemos la cara oficial del teatro, que son los actores, pero ¿y atrás? ¿Y cómo construyes, no? De pronto le decíamos como, ajá, tú lees un guión, tú lees un texto, ¿y cómo vistes literalmente a los personajes? ¿Cómo lo iluminas? ¿Cómo lo logras? ¿No? ¿Cómo vas caminando hacia allá? ¿Qué mental, emocionalmente, qué tienes que recorrer? ¿Y de quién vas de la mano? ¿Vas de la mano con los actores, que al final son como los instrumentos que ejecutan? ¿O vas de la mano con el director, ¿no? Que es quien concibe las cosas? Porque además, pues al final los dramaturgos, Carlos Nopal siempre dice, ¿no? Nuestros textos son esqueletos y es labor de los demás vestirlas. Entonces, de pronto, los dramaturgos nunca he visto que opinen más allá de las sugerencias en su texto, pero de pronto, ¿cómo ve el director estas cosas? ¿Cómo de pronto dices como, pues la verdad es que yo quiero, no sé, una Julieta cyberpunk, ¿no? Y de pronto, ¿cómo lo justificas con la escenografía? ¿Cómo construyes esto? ¿Y cómo lo haces también costeable en México? ¿No? ¿Cómo logras o lo insinúas? Uh-huh. O porque al final entramos en esta convención creativa muy preciosa, pues.
Entonces, claro, que no son producciones de Disney, que tengo que ver ahí lo que me están diciendo que es, ¿no? Obviar es como, es muy, podríamos decir que es muy fácil, pero sale muy costoso. Pero dentro de esto que dices, ¿no? De las formas de hacer teatro, no digo que austeras, pero con recursos limitados, creo que los creativos se ponen aún más creativos, ¿no? En ese sentido.
Sí, claro. Híjole, a mí sí no me gusta que todo sea explícito. Es como la taza, y te agarra una taza. Porque a mí me parece como hacerle toda la chamba a la imaginación y no permitir como esta amplitud de cosas. Entonces, sí, justo, ¿no? O sea, un poco de esto, un poco de aquello. O sea, sí sale más barato, pero también.
No, sí, pero mira, yo recuerdo que hasta me enojé yo como público. Fui a ver un montaje en donde se sabía que estaban en una azotea y sacaban un cartel en la azotea. Y se sabía que estaban en una sala y sacaban un cartel y decían en la sala. O sea, creo que eso hasta era ofensivo. Bueno, para mí como espectador, digo, bueno, soy inteligente y reconozco el espacio en donde están. Entonces, bueno, esas cosas suceden. Y bueno, estas entrevistas, este encuentro que fue digital, ¿lo podemos ver? ¿Podemos ver esas entrevistas?
Sí, pueden verlas en YouTube, ahí están todas las entrevistas. También me acordaba que también entrevistamos a Itari Marta, ¿no? Uh-huh. Directora del Foro Shakespeare, y que después nos fuimos a dar un tour en la segunda temporada por todos los espacios de Recio, que es la red de espacios independientes
culturales. Yo la digo porque yo así me la sé. Red de espacios culturales independientes y organizados.
Ya puedes seguir. Relaciones.
Ok, fíjate, eso es muy interesante lo que me acabas de decir, porque yo no conocía esa organización, y que haya, ahorita que dijiste, ¿no? Que tuvieron ese encuentro con el Foro Shakespeare, donde se localiza en La Condesa, y ya tiene una gran tradición en la Ciudad de México, y que haya esa comunicación entre ustedes, eso se me hace como muy lindo y muy solidario, ¿no?
Sí, la verdad es que en estos tiempos pandémicos, sobre todo al principio, era como un, pues nos veíamos en las juntas de Zoom y sí, era como, bueno, por lo menos estamos juntos, ¿no? En esto. Y luego ir a este tour con la comparsa por los 10 espacios que conforman Recio fue súper amoroso y eso, o sea, creamos un lazo muy empático y entendimos que todos los espacios son distintos, pero que al final o vamos juntos o no va ninguno, ¿no? Y tenemos unas historias increíbles de los espacios y unas conversaciones maravillosas con los directores de estos espacios. Bruno e Itarí se echaron unas historias increíbles del Foro Shakespeare, Marco del Hormiguero también, Carretera 45 en esta nueva etapa con Cristian y Lili. O sea, de pronto conocer toda esta diversidad de espacios también nos hizo entender lo único que es el foro, ¿no? O sea, todos estos espacios tienen sus particularidades y descubrimos lo único que es nuestro espacio en el que trabajamos. Entonces estuvo bien bonito Las pueden ver en YouTube.
El Foro Belesense tiene su canal de YouTube.
Sí, tiene su canal de YouTube. También hicimos en el 2020 una serie de cuentos de Navidad. Ahí van a encontrar las dos temporadas de La Comparsa que conducen Beautiful, que es un personaje de Bruno Gamaliel, y Hazel, ¿no? Entonces todo el tiempo, o sea, no es, tiene la seriedad de Cristina Pacheco, ¿no? Pero tiene este humor de la Beba Galván.
Okay. Ok, pues mira, con este comentario vamos a hacer un corte musical y regresamos a hablar de eso de la Beba Galván y el corte más humorístico de el tercer encuentro de Burlesque y Cabaret de aquí de la Ciudad de México.
You up some lobster bisque. I wanna smoke you like a fish. You smell like kelp, I think it's hot. I'm gonna stick you in my pot. It's true, you are my fish fillet. I'll fry you up with some frise. Like my garden trowel, I don't know what to rhyme with trowel. I stick you deep down as a dart, and you can laugh when it hurts. Then you'll flower from your stem. They want to pluck you, I know them. Floor with your towel. You dry the dishes oh so nice. You dirty rag, let's do it twice.
Three times.
Four. And then it shines a silverware. You're tired, hungry, I don't care.
Gran Estación Central.
With your service, I'm gonna sell you to the circus. I'll come and visit in a week. You'll make a nice circus free.
That's what my mother said to me.
She never came to visit
unless she wired her to stop.
Y regresamos aquí a Gran Estación Central hablando con Elisa y Hazel del Foro Belesense. Pues bueno, habiendo recordado, ¿no?, lo que ha pasado en estos meses de pandemia aquí en el foro. Y pues retomaron un proyecto que traían ya desde hace tiempo, que es un encuentro de burlesque, pero que ahora ya se encuentra como Cabaret y Burlesque. Y es la tercera edición, ¿no?, aquí en la Ciudad de México. Y cuéntenos, bueno, si es el tercero, eso quiere decir que hay dos ediciones pasadas, pero cuéntenos primero cómo es que surge esa idea de mostrar burlesque, porque el burlesque es un género, pues sí, escénico, poco visto aquí en la Ciudad de México, y bueno, poco a poco como que está tomando, ¿no? Hay ciertos lugares que están tomando ese tipo de espectáculos, pero ¿por qué a ustedes les nació el mostrar burlesque?
Pues mira, principalmente porque el brillo es lo nuestro, ¿no? O sea, el ojotito es lo que nos gusta. Entonces, pues Hazel estaba ensayando en un espacio en el que yo colaboraba antes, en la San Rafael, y entonces, de pronto yo organizaba con X Emergente, que es la asociación civil que tengo con otros colegas, el Festival de Teatro Independiente. Y entonces, pues de pronto hay uno que es muy joven, ¿verdad? Y todo se le hace fácil. Le dije como, pues hagamos una cosa de cabaret y de burlesque, porque no hay, o sea, no había de burlesque, ¿no? Porque por supuesto está el Festival Internacional de Cabaret, pero de burlesque específicamente no había. Y le dije como, hagamos una cosa como un encuentro, porque no conocemos a quienes más hacen burlesque. Y así pasó hace mucho tiempo. La primera edición la hicimos en el Arlequín.
Tiro ese teatro. Ya no me acordaba.
El que estaba ahí enfrente del Monumento a la Madre.
Ajá, ese mero. Que nos cerraron. Porque fue lo de Ayotzinapa.
Sí.
Uy, una cosa. Y entonces fue así de. Nos habla de pronto la directora del teatro, Rebeca Moreno, así de: muchachas, está cerrado. Estamos rodeados 3 cuadras alrededor por granaderos. No hay manera de llegar.
¿Pero ya había comenzado el encuentro?
¡Ya!
¿O?
¡A la mitad! ¡Las funciones! ¡Ah! ¡Qué estrés!
Y luego fue... Otra parte fue en un restaurante en Polanco sobre Masaryk. Porque, o sea, nosotros íbamos a Las Vegas.
Claro, claro. Que el glamour se viera. Tanto en el espacio como en los intérpretes.
Sí. Entonces, pues nos armamos una agendita de funciones, de talleres... Que los talleres fueron en una cosa que tenía Mari Carmen Muñoz para dar talleres de impro ahí en la Roma.
No existe ya el impródromo.
O sea, ustedes van rescatando cosas que ya desaparecieron, pero ustedes ahí siguen al pie del cañón.
Y entonces, la verdad es que ese primer encuentro estuvo rodeado por estas mujeres amorosas, ¿no? O sea, también estuvo Teatro de los Sótanos. E hicimos unas mesas en el Carlos Lazo. Que fue una cosa así. Estábamos las dos como muy encantadas ahí. El Carlos Lazo para nosotras, todo así. Y y luego, pues, la vida pasó.
Bueno, antes de que pasara, Hazel, bueno, tú que tienes mejor memoria, ¿en qué años fue este primer encuentro?
2014.
Imagínense, desde el 2014 pasaron algunos añitos y se hizo la segunda edición. ¿Esta segunda edición dónde sucedió? ¿Cómo fue?
Pues estábamos en medio de la cuarentena.
Ya estábamos ahorita en cuarentena.
Sí, y entonces pues dijimos como, bueno, pues,
vamos a encuerarnos.
¿Por qué no?
¿Qué hacemos? Y de pronto siempre hemos... Habíamos querido vincular con otras artistas del burlesque internacionales y saber cómo hacían ellas burlesque. Y entonces pues nos dimos a la tarea de hacer un encuentro virtual, ¿no? Y hicimos la segunda edición. Toda fue de manera virtual. Y entonces nos encontramos con artistas impresionantes como Scarlett James, que organiza el Festival de Montreal en Canadá, con Safaira, que es la directora del Festival de Ibiza, y que además coordina el Día Mundial del Burlesque.
¿Qué día es el Día Mundial?
El 28 de abril.
Ok.
Entonces, tuvimos como esta gran cercanía. Está por ahí el Festival de Barcelona, Cio Bass, que hace un trabajo sobre el burlesque latino en Chicago. O sea, nos encontramos con este gran abanico y justo descubrimos que el burlesque que se hace en México tiene su toque, ¿no? Y es único y no se hace en ninguna otra parte del mundo y es mucho más teatral. Y también un poco descubrimos que teníamos el nivel de profesionalidad que se requería.
Claro, y creo que estos encuentros que dices que lograron en la pandemia, creo que es algo de lo rescatable que tuvo esto de trabajar virtualmente, ¿no? De poderse contactar con gente que no está aquí en nuestra localidad y que eso motivaba a hacer estos encuentros muy lejos y que de otra manera, si no nos hubiéramos encerrado, pues no hubiéramos cliqueado allá a Canadá, que a Ibiza o no sé, Argentina o al sureste del continente, ¿no?
En Argentina hacen unas cosas divinas, amigos. Por ahí está Yanni, que cosa, ¿no? Que organiza el festival de el festival de Argentina de burlesque, que es itinerante y van en diferentes ciudades.
Sí, y aparte que a Argentina les encanta el teatro, entonces igual lo rolan por, yo creo, por todas las ciudades, Mar del Plata, Córdoba, Buenos Aires.
Sí, justo hacen eso. También conocimos a Ruby, que es un drag que hace cabaret, pero en Australia. Entonces el cabaret que hace es una cosa distinta a la que hacen los alemanes y a la que hacemos nosotros. Y qué cosa tan impresionante. Búsquenlo.
Y bueno, esto que dices que tuvieron virtual, ¿también lo podemos ver? ¿O está en línea o fue efímero el asunto?
No, porque si dijimos, pues tanto trabajo, ni modo que es efímero. Uh-huh. Todo está en Facebook, ¿no? Está guardado en nuestro canal de Facebook, en nuestra página de Facebook. Ahí están nuestras mesas. Tenemos una mesa, la mesa más tormentosa, como sea, del mundo. Porque entonces teníamos una super mesa para hablar sobre los hombres en el cabaret. ¿Dónde estaba César Enríquez? ¿Dónde estaba Rubén? Estaba Beautiful, estaba Pedro Cominic, estaba Daddy Long Legs, estaba un niño de Chile, y que se nos va el internet. Cristo Jesús. Y entonces ahí nos tienes corriendo por todo lugar, bajamos, nos conectamos del celular. El punto es que la mesa logró estar. Nosotras no pudimos estar en la mesa, no pudimos verla, no pudimos oírla por estar salvando todo, pero ahí está la mesa, divertidísima, entretenidísima, ya que la pudimos ver ya respirando.
Ah, qué bueno.
Ya quedó fabulosa.
Y bueno, resulta ser que ahora, a finales de enero de este 2022, retoman con el tercer encuentro ya presencial, cuéntenos cómo va a estar, a ver qué dinámicas tienen.
Pues es una cosa híbrida, ¿no? Tenemos funciones presenciales que van a ser varietés de burlesque, son tres varietés, las tres van a ser distintas, las tres tienen invitadas e invitados diferentes, van a ser en el foro el viernes a las 9:30 y el sábado a las 7 y a las 10:30, y va a haber cuatro mesas, una sobre cabaret, ¿no? Donde está Conchi León, la maestra Nora Huerta. Va a haber un Luis Montalvo, va a estar también una mesa de neoburlesque con invitadas internacionales. Una cosa que descubrimos en el encuentro pasado fue que el burlesque latinoamericano tiene otra esencia, ¿no? Porque tenemos unas problemáticas distintas desde las cuales hablar, y entonces hay una mesa específicamente de burlesque latinoamericano. Porque por supuesto es muy enriquecedor juntar a Canadá con Argentina, pero hablar justo de las problemáticas en las que nos enfrentamos pues son enormemente distintas. Entonces por ahí está Daddy, que es de Chile, ¿no? Hay gente de Brasil, para juntarnos y decir como, bueno, ¿qué está pasando?
Uh-huh. ¿Y esto va a ser de manera virtual? Y las varietés aquí en el Foro Essence va a ser de artistas mexicanos.
Sí, las mesas son de manera virtual, van a ser transmitidas por el Facebook, y va a haber un taller presencial que van a dar las suculentas, Lady Beard y Gigi de Angora, que son grandes vestuaristas. El taller se trata de cómo crear tu vestuario a través de tu número para quitártelo con todo lo que se necesita, pues, porque el burlesque parte del vestuario, ¿eh? Entonces, pues hay una gran agenda. También hay una mesa de drag queens y cabaret, ¿no? Sobre todas estas tendencias, que además los invitados de esta mesa son muy variados. Está Beautiful, que hace un drag muy específico, muy cabaretoso. Está Gala, que estuvo en la segunda edición de La Más Draga. Entonces por ahí hay una cosa que bueno, y está Alberta Canada, que hace cabaret desde hace mucho tiempo, que hace un cabaret muy combativo, ¿no? Entonces, son una cosa ahí diversa que estamos muy ansiosos de que ocurra para ver quién, para ver cuáles son sus puntos de encuentro, ¿no? También va a estar una mesa de no burlesque, ¿no? Mucho más internacional, está por ahí Croacia, Australia.
¿Con subtítulos al momento o hablan español las muchachas?
No, hazte cuenta que yo voy a estar pariendo chayotes porque...
¿Entre tu ruso y el inglés?
Ah, pues no, amigos, inglés. Y entonces, afortunadamente la chica de Croacia habla inglés, ¿no? A las diosas gracias. La chica de Brasil nos entiende en español porque no hay manera. Mi cerebro de pronto se buguea y es como, ah, ¿qué? No. Ah, sí, o sea, sí entendí, pero pausa, sí.
Claro. Pero bueno, ese es un reto y que, bueno, agradecemos para quienes nos gustan este tipo de espectáculos, que pues nos los acerquen con pues las herramientas que tenemos. Vamos a hacer una segunda pausa musical y regresando, pues vamos a hablar un poquito de cómo ven, cómo han visto que ha crecido el burlesque, que como lo que mencionas, estas problemáticas que se viven aquí en México y cuál sería este estilo mexicano de burlesque.
She come knocking around my door. She come knocking, gonna cry some more. She come knocking, gonna shake my bones. When she come knocking, gonna break my home. When she
Estamos aquí con Elisa y Hazel del Foro Belesense, pues platicando del foro, del tercer encuentro de cabaret y burlesque de la Ciudad de México. Y pues cuéntanos, Hazel, tú empezaste a hacer burlesque. ¿Hace cuánto tiempo? ¿En qué época de este siglo XXI de la Ciudad de México empezaste a hacer burlesque?
Bueno, pero no hagan cuentas. Por allá del 2012, más o menos... tuve un taller de cabaret con Regina Orozco y una cosa llevó a la otra. De ahí conocí unas chicas y nos pasamos con Minerva Valenzuela a tomar otro taller de cabaret porque una no tiene llenadera, amigas. Y zas, la última clase nos dice la maestra Minerva, vamos a hacer burlesque y les voy a enseñar. Y en realidad fue una sola clase en la que, pues todos sabemos que Minerva es una activista poderosa y que ella siempre es aguerrida y sí, quiero decir violenta, pero porque ese es su discurso, pero no violenta mal, violenta como con fuerza, con energía, con glitter. Uh-huh. Y entonces ahí fue cuando...
Y con intencionalidad de decir, sí, algo y de denunciar, ¿no?
Claro, y justo nos decía eso, es que cuando tienes todas las miradas aquí entre en el brasier, es cuando tienes que hablar, porque todos te están escuchando. Y entonces ahí fue cuando yo dije, ahí es, punto. Uh-huh. Y entonces un poco nos inventamos un taller entre nosotras y ya después fui como perfeccionando las cosas. O sea, ese taller era sobre aceptación, que es una parte que yo... Yo soy terapeuta, amigos. Entonces es una parte que yo sé trabajar en las personas, que me gusta mucho trabajar en y con para las personas. Entonces teníamos ese taller entre nosotras. Otra chava que había tomado talleres... era la que nos daba como las técnicas de encuere, alguien más hablaba sobre cómo, y entonces creamos un espectáculo, y ese espectáculo empezó a moverse, y de ahí surgieron un montón de cosas, de ahí nos fuimos como hilo de media, ¿no? A hacer todo lo demás, que es... Pues es que yo siempre me apasiono cuando hablo del burlesque y es este momento en el que te ves al espejo con lo que eres, con tu cuerpo precioso como es, y decides decir algo. Dirty Martini, que es una burlesquera gringa que trabaja por allá mucho, ella dice, en este momento histórico no puedes ser una dama desnuda sin decir algo. Y yo creo mucho en eso, ¿no? Todos mis números van hacia allá. Todos tienen un discurso sobre un montón de cosas, ¿no? Tengo a la mujer más fuerte del mundo, que yo lo amo y se me hace divertidísimo. Es una ama de casa que, pues, a partir de la limpieza se descubre. Y entonces tiene como estas cosas de decir, ¡ay, una monja! Amo ese número también. Y entonces son todas estas... Todos estos mini discursos, pequeños, breves, utilizando tu cuerpo y estando llenos de movimiento, llenos de baile, llenos de goce, porque más el burlesque es goce. Entonces, ya no me acuerdo de la pregunta original porque ya me seguí.
No, tú encuérate como lo estás diciendo. Pero fíjate que todo lo que estás diciendo me lleva a esa reflexión en el que uno pensaría que solamente es encuerarse, ¿no? Pero con el burlesque... Y con lo que estás diciendo, nos damos cuenta que hay un discurso, hay un acto político y hay un acto creativo, y como creativo es un acto placentero. Entonces es tan enriquecedor en ese sentido que bueno, es por eso interesante que vengan aquí al tercer encuentro. Y bueno, creo que del 2012 que empezaba ahí como a surgir el movimiento de burlesque aquí en la Ciudad de México, pues han visto que ha cambiado, ¿no? Un poco. ¿Hacia dónde? ¿Qué han visto estas subidas y bajadas del burlesque? Bueno, se han integrado hombres, con este rompimiento de géneros también, creo que ya vienes a ver cuerpos humanos, ¿no? En ese sentido, ¿qué han sentido en estos añitos?
Creo que tiene una gran... Creo que el body positive le ha dado un gran impulso al burlesque. O sea, esta cosa de pararte en escena y no ser un estereotipo de persona que se puede quitar la ropa, está muy de la mano con esto. También el movimiento feminista ha impulsado mucho el burlesque, porque ya quitarse la ropa y no ser un ángel de Victoria's Secret ya es un acto político fuerte, ¿no? Decirle al otro que puede hacerlo y que está bien sentirse cómodo y sensual, creo que hacia allá ha ido el burlesque, ¿no? A tener este impulso. O sea, yo siempre creo que no puedes pedirle a la otra que salga a la calle a gritar, ¿no? Por toda la lista de demandas que tenemos, sin que se mire al espejo y sienta que merece eso, ¿no? Que merece una vida digna y buena. Entonces creo que hacia allá va el burlesque, ¿no? O sea, hacia allá se ha ido encaminando, hacia encontrarnos, hacia, sobre todo, hacia buscar sororidad, ¿no? Hacia darle un espacio a estas entre comillas, minorías, ¿no? Como, como a todo lo buleable, ¿no? Encuentra un espacio en el burlesque, y creo que hacia allá ha ido también, como hacia una profesionalización mucho más teatral, ¿no? Hazel y yo damos un taller de burlesque, y entonces antes de la primera vez que lo dimos, tuvimos esta conversación de, por supuesto no podemos exponerlas a subirse la primera vez, ¿no? O sea, porque es todo un proceso de aceptación, y la verdad es que el camino de la aceptación, pues no es un camino de flores, ¿no? O sea, es doloroso y así, pero creo que cuando lo empiezas viendo una función de burlesque, es mucho más suave, ¿no? Y entonces creo que hacia allá va, como hacia buscar este encuentro mucho más amable con el espectador, y a decirle como, está bien ser como eres, ¿no? Y a toda esta diversidad, y creo que por lo menos el burlesque que hacemos en México va hacia allá, y el burlesque que se hace en el mundo va mucho más enfocado al body positive, ¿no? A decir todos los cuerpos son válidos, todos los cuerpos son sensuales, todos los cuerpos son poderosos, y entonces pues ahí estamos, pues no es un cambio, o sea, la verdad es que para llegar, por ejemplo, a presentarnos en el foro la primera vez, fue un camino largo, ¿no? Como de no nos vamos a presentar en bares, ¿no? No nos vamos a presentar en un espacio en el que no podamos salir de escena seguras.
Claro, también es un en este lugar, en el Foro Belesense, de alguna manera es un lugar apropiado, ¿no? Hay una contención, ¿no? Claro. Tanto para el público como para los artistas que se presentan, creo que, y le da otro toque, ¿no? Lo saca de este estereotipo, ¿no? De este cliché de vulgaridad y de cosas más como sórdidas en ese sentido, ¿no?
Sí, como más de... Nos pasó mucho. Ahora ya como que se va abriendo más y hay más apertura. Pero nos pasa mucho al principio que nos confundían, por supuesto que es muy respetable, con trabajadores sexuales, ¿no? O nos decían como, ah, sí, pero también haces privados. O sea, era este rollo como de qué. Oh, no, espera. O las vedettes. Justo es lo que crees, las ficheras y las vedettes. Entonces creían eso, y entonces es como, no, nosotras no hacemos eso.
Claro, porque tenemos ese imaginario, ¿no? Tenemos este gran momento histórico de los 70, 60. Acabo de ver una entrevista de la directora de Bellas de Noche, y donde plantea esta tradición que tenemos, ¿no? Del desvestirse de manera glamurosa con este documental de Bellas de Noche. Entonces creo que tenemos esa referencia, ¿no? Entonces, pero son otros tiempos, no estamos en los 70, no vivimos esas crisis económicas, no vivimos ese movimiento de cine, ¿no? Tan exponencial, sino que ahora es algo más cercano al público, ¿no? Algo más reflexivo, no solamente de divertimento, ¿no?
Sí, y además estamos viviendo una etapa histórica muy interesante, porque con el boom de las redes sociales, ¿no? Ahora que TikTok literalmente estalló durante la pandemia, pues ahora vemos al revés, ¿no? Ya no viene la cultura de arriba hacia abajo. Viene de abajo, llamémosle consumidores, hacia arriba. Y entonces ahora ya ves a un montón de gente que hace contenido, que es a la que quieres ir a ver. Y entonces eso lo vuelve distinto, ¿no? Eso vuelve a todas estas... yo sigo más mujeres, por eso hablo de mujeres. Y a todas estas chicas, a todas estas chicas que trabajan desde... Mira, estoy en mi casa y desde mi casa construyo. Y eso también es súper diferente. Dejamos de ver a estas diosas, porque perdónenme, pero eran unas diosas divinas, hermosas, perfectas. Y tú te das cuenta de toda esta diversidad que existe, ¿no? En el Día Mundial del Burlesque tuvimos la oportunidad de conocer gente que ni siquiera imaginamos nosotras, que nos llamamos medio sanadas y medio deconstruidas, que ni siquiera imaginamos nosotras que existía, y que decía como, ah, por supuesto, claro que puedo. Es que de eso se trata, ¿no?
Claro, que no tienes que ser o tener un cuerpo de stripper como hombre, o de una chica que baile en un table así preciosa. O sea, también con nuestros cuerpos podemos desnudarnos y aparte decir algo, ¿no? Creo que es el enriquecimiento del burlesque, que dices algo, que no nada más es encuerarse por encuerarse, ¿no? En ese sentido.
Sí, creo que desde que tú dices, mira, mi cuerpo no hegemónico merece un espacio y merece ser visto, ahí hay un acto político y ahí hay un discurso. Decir como, por supuesto, y no me importa, no, de verdad no me importa, porque he trabajado un montón, o sea, he vivido muchísimos años, iba yo a decir la cantidad.
Y que sí se vale, ¿no? Yo ya quisiera ver un... Digo, aquí ya yo lo pongo sobre la mesa, ustedes lo toman, de a lo mejor hacer un taller de burlesque para mayores de 40, 60, 80 y más, ¿no?
Tenemos nuestra cereza del pastel, que es Lady Bird. Que es una señora de la tercera edad. Mira, no hay número, no hay cosa que haga que no nos parezca hermosísima. Y justo cuando tenemos los talleres, no presionamos a nuestras alumnas, nunca les hemos presionado, pero tenemos gente diversa, tenemos un taller de señoras, las amo tanto, que cuando se empoderan, cuando ves cómo cambia la forma en la que se paran, es como, ya está, eso es, y ya está. Señoras de, ay no, yo soy la ejecutiva y la directora general de empresa, y entonces pues de pronto tengo que, y entonces de pronto verlas reconectadas con llamémosle la diosa oscura que tenemos adentro, verlas reconectadas con su cuerpo y con su sensualidad, es como, ahí está, eso queremos, eso hacemos, son bienvenidas quien quiera venir. Es que me emociona un montón ver a gente que jamás lo pensó, porque es gente que me dice, yo jamás pensé hacer esto.
O que sí siempre lo pensó, pero nunca se animó a decirlo, ¿no? En este sentido.
Espacio,
claro, ¿dónde tomo algo así? ¿Dónde aprendo? Porque también es un aprendizaje el saberse quitar la ropa. Pues bueno, invítenos a redes sociales, puntos de encuentro electrónicos para que puedan asistir a este tercer encuentro de cabaret y burlesque de la Ciudad de México aquí en el Foro Belescens.
Todas las transmisiones van a estar en las redes del foro y las del encuentro de cabaret y burlesque, que son cabaret y burlesque. Y las presenciales van a ser en el Foro Belescens, que está en Zempoala 90, en la colonia Narvarte Oriente.
Uh-huh. ¿Algún metrobús cerca que nos recomiendes?
Centro Scop y el Metro Etiopía.
Perfecto. Está ahí en este cuadrante, esta es lo más cercano, ¿no?
Nada, que estamos a 2 cuadras de Eje Central, que si ponen Cabaret Burlesque en todas las redes, aparecemos. Y Foro Belle Scène, es Bella Escena, ahora piénsenlo en francés. Es el Foro Belle Scène. Y ahí aparecemos y esperamos verles pronto, porque hay un montón de cosas, hay un montón de aprendizajes, hay un montón de gente. Se van a divertir, prometo que lo van a disfrutar increíblemente. Y que, pues, ojalá se animen, si no a quitarse la ropa, al menos a venir a ver cómo podemos gozar.
Y también, antes de despedirnos, recuérdanos las fechas y los horarios de las funciones presenciales que va a haber aquí en el Foro Belescens.
El viernes 28 a las 9 de la noche, el sábado 29 a las 7 de la noche y para cerrar el encuentro a las 10:30.
Ok, perfecto, en horario nocturno, en horario de varieté burlesque, para que no haya ningún problema con las autoridades y con los vecinos. ¡Ah! Perfecto, pues gracias Elisa, gracias Hazel.
A ti, muchas gracias.
No, pues a ustedes por seguir promoviendo pues estos encuentros de cabaret y de burlesque, de seguir dando talleres. Me imagino que en el transcurso del año hay talleres, ¿no? Hay que, como no nada más es en los días del festival, sino durante todo el año, pues para ir preparando nuevas generaciones. Digo yo, ¿no? Podría ser, ¿no?
Sí, por supuesto. Estábamos antes de Navidad, antes de todas las festividades, teníamos un taller permanente que vamos a volver a abrir los anuncios, nada más que abre el foro, ¿verdad? Los sábados como a las 12 del día. A las 12 del día venían acá y acá nos... Pues acá íbamos.
Aprendiendo a quitarnos la ropa de manera diferente. Pues muy bien, chicas, les agradezco mucho. Y bueno, yo no me despido sin antes recordarles que lo único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Flores. Chau, chau.
Of your world, come down and Estación Central.
Gracias por transitar por Gran Estación Central.
Sigue tu camino y no te pierdas.
Recuerda escucharnos cuando quieras, aquí y ahora.
Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.